Resta viva! Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera. Esto es Costa Viva. Vamos a contar la actualidad de la jornada hasta la una y media en el 93.6 FM en Cope de la Costa. Ha salido el sol y se han despejado los cielos. Va a continuar así durante este día. De hecho, esta tarde se plantea como bastante buena y mañana buena parte del día, pero para mañana por la noche ya se esperan las primeras lluvias. Las temperaturas siguen siendo elevadas. Hoy y mañana, después ya de cara al viernes, empezarán a bajar un poquito. En estos momentos, 21 grados y medio. Superamos la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. En un ratito hablamos de todos esos asuntos laborales que nos tienen intrigados, inquietados a buena parte de la comarca, pero más aún, evidentemente, a las personas afectadas por la situación. Hablaremos del problema que están atravesando en estos momentos los empleados de Sargadelos. Nos centraremos también en buena parte de los problemas de los empleados de la planta de Cervo. Hay que destacar que, bueno, pues vamos a hablar con el responsable del grupo Sargadelos, con uno de los propietarios, con José Luis Vázquez, y también con responsables del comité de empresa. En un día en que todas las noticias se perfilan como bastante negativas y en que cada vez está más claro que habrá gente que se irá a la calle, no sabemos cuánta, pero habrá gente que se irá a la calle. En un ratito abordamos este tema. También gente se irá a la calle en Navia si no se solucionan los problemas de la empresa Benito Sistemas. En este día de hoy los trabajadores se van a reunir para ver si firman o no el expediente de extinción, mediante el cual pues todos los empleados de la plantilla, 80, se irían a la calle, aunque en un futuro quizá tengan la opción de ser absorbidos, de ser comprada la compañía para seguir fabricando ventanas, y esas personas pues podrían continuar con su puesto de trabajo. Pero por el momento hay bastante inquietud también entre la plantilla de los trabajadores de Benito Sistemas. La comisión decide hoy, como decimos, después de una asamblea, de si van a aprobar el ERE extintivo o no van a aprobar ese ERE. Entre tanto, los datos del empleo eran negativos, ya lo sabemos. Desde el Bloque Nacionalista Gallego señalaban que la sangría del desempleo se está cebando especialmente con la zona de la Mariña Lucense, con 302 personas más que en septiembre, paradas, evidentemente, lo que representa un incremento del 40% en relación con el crecimiento en toda la provincia de Lugo. Los nacionalistas exigen medidas urgentes para luchar contra el desempleo en la comarca. Señalamos que el empleo, bueno, pues evidentemente ha descendido, hay más paro, y desde el Bloque Nacionalista Gallego consideran que la comarca de la Mariña es la que peor parada sale de toda la provincia de Lugo. Seguimos hablando de otros asuntos, por ejemplo, de ayudas a los estudiantes o a las familias que tienen estudiantes. El gobierno de Cervo duplica la partida para las ayudas al transporte escolar. Van a pasar de 3.000 a 6.000 euros y en su momento ya se anunció que cada beneficiario recibiría 200 euros frente a los 150 que se entregaban el año pasado. Y luego hablaremos de asuntos de infraestructuras y titularidad de carreteras. Son varios los años que lleva el Ayuntamiento de Lourenza intentando hacer un cambio de titularidad de una carretera, el Camino A, para que pase a ser gestionado por la Diputación de Lugo, y otro camino más municipal para que pase a ser gestionado por el Ayuntamiento. Esto no termina de fraguar y ahora ha llegado un documento al Ayuntamiento de Lourenza en el que la Diputación se desentiende de este asunto y además se echa por tierra un acuerdo plenario en el que todos los grupos de la Corporación Laurentina solicitaban que la Diputación se hiciera cargo de ese Camino A. Así se llama el camino, y además hay que destacar que los últimos tiempos han tenido que realizar varias obras de acondicionamiento en el mismo para que la Diputación se hiciera cargo, pero a pesar de todo, pues parece que no tiene intención. En este día de hoy escucharemos a la alcaldesa, que critica la actitud de la Diputación Provincial de Lugo. 11 minutos para la una del mediodía. También vamos a hablar de deportes, que nos trae como cada día nuestro compañero Miguel Fuente.
Y tenemos que hablar en primer lugar de fútbol sala, porque ayer el Burela Fútbol Sala ha conseguido el billete para estar en octavos de final de la Copa del Rey. 1-2 a domicilio del Melilla, en un partido donde ha habido que sufrir. Marcaron primero los mariñanos, transcurría el minuto 16 de juego cuando se pusieron por delante, en una primera parte donde han sido superiores, aunque el equipo local les ha puesto bastante resistencia. Yago Míguez marcaba ese tanto, pero en la segunda parte, en mediados de la segunda parte, un gol en propia meta de Antoñito servía para que el Melilla tuviera el sueño de poder hacer lo que ha hecho la pasada temporada, de eliminar al Burela, y han tenido que ir a la prórroga. El propio Antoñito, minuto 43 de juego, marcaba el gol que la poste les daba la victoria, y ese pase a octavos de final de la Copa del Rey. El próximo miércoles, en día 13, conocerán el rival, porque el próximo miércoles hay sorteo de Copa. Los jugadores marinanos ahora mismo viajando de regreso de Melilla, vacaciones hasta el próximo lunes, porque el próximo fin de semana toca descanso. Eso sí, vacaciones no para todos, porque el próximo domingo Matamoros y Antoñito se tienen que incorporar a la selección española de fútbol sala para jugar un partido el próximo lunes en homenaje al jugador del Pozo de Murcia, a Kike. Hablamos de baloncesto y haciendo referencia a la segunda división masculina, donde el Carcelo Viveiro sacaba un partido adelante complicado a domicilio del Arzúa por un 61-74, mientras que el Celtas Foz recibía en casa al Culleredo, y este equipo se ha llevado la victoria con un 50-55. En la segunda división femenina, el Club Baloncesto Burela Pescado Rubén, que sigue venciendo por buen número de puntos, sobrepasando también la cifra de los 100 puntos, 117-49 a domicilio del Cambre. Las escuelas deportivas Lorenzo Mondoñedo también vencieron, pero más igualado, a domicilio del Castro, 37-44. En la tercera división del baloncesto masculino, el Café Bar Ronsel en Ribadeo caía a domicilio del Cómic por un 59-52. Y por lo que se refiere al mundo del balonmano, el balonmano Viveiro jugaba en casa, recibía al Plastic Omnium, y este equipo se ha llevado la victoria 29-31 al final del compromiso. El equipo bivariense es séptimo en la clasificación con 4 puntos. También hablamos de que el Ayuntamiento de Viveiro ha hecho entregas tres días de diverso material a las asociaciones y clubes deportivos de Burela. A propia edil de deportes, Beatriz Piñeiro, explicou que o que fixeron foi atender as necesidades que fixeron chegar os clubes e asociacións. No caso das escolas deportivas de fútbol, entregaronlle un banquillo, dúas porterías, redes, e o clube de baloncesto pediulle ese balón. Se tamén están a sustituir os taboleiros do pabellón en Vista Alegre por unos reglamentarios adaptables para básquet e minibásquet. Tamén adquiriron este material e o persoal do concello está a proceder á súa colocación. Piñeiro engadiu que na Casa da Xuventude instalarase tamén unha mesa de pimpo.
Faltan apenas 8 minutos para la 1 del mediodía y vamos a acercarnos hasta el occidente asturiano, en concreto a Piantón, a Vigadeo, porque allí acaban de recibir un premio. Cuando hablamos de Piantón, Vigadeo, muchos ya estamos pensando, por ejemplo, en Casajano. Pues han recibido un premio de la gastronomía, que viene a decir que cocinan muy bien, que cocinan muy rico y además con mucha calidad. Es el plato de oro que cada año otorga la Real Cofradía Platos de Oro. Es un premio nacional. Tenemos con nosotros a uno de los propietarios de Jano, a Lucas Lastra. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se sienten ustedes con ese premio Plato de Oro?
Pues la verdad que, bueno, es un premio que llega a un momento de coyuntura económica difícil y es un aliciente para seguir trabajando en el esfuerzo y en la calidad. De luego estamos muy contentos, un labor fundamental de mis compañeros, el cocinero Ángel Luis Pena y el parrillero Alfredo García. Eso es un mérito más de ellos que mío, incluso, o sea, bastante más. Y muy bien, la verdad que muy bien, estamos muy contentos.
Un premio, desde luego, a todo el equipo por su buen hacer. Además, el premio lo recogían en el día de ayer en Oviedo, en el seno pues de una celebración, en el Salón de Actos. Y el representante de Radio Turismo Real Cofradía Platos de Oro, Carlos Guardado, hablaba de por qué se otorgan este tipo de premios, y decían, pues, a los restaurantes que dan de comer bien, de forma saludable, y que pese a la crisis económica supieron resistir sin bajar la calidad. ¿Eso ha sido difícil?
Sí que es complicado porque, claro, a nosotros pues nos suben los impuestos, quizás no tanto la mercancía, pero sí la producción, la elaboración, etcétera, y nosotros pues hemos mantenido los precios. La verdad que, bueno, siempre Casajano ha tenido fama de caro. La verdad que tampoco es eso, es simplemente que nosotros procuramos trabajar siempre en la mejor calidad, en la mejor materia prima, y en la elaboración, pues bueno, Ángel Pena, ¿qué le voy a decir? Y Alfredo García. Miman cariño y tiempo, eso que se dedica a la cocina, y bueno, ahí están los resultados.
Algo se puede definir como caro o barato siempre en relación calidad-precio.
Exactamente. Yo creo que nosotros, lo digo yo, pero creo que calidad-precio más o menos estamos en una muy buena línea. la verdad que, bueno, también aquí tenemos mucha y muy buena competencia, ¿eh? Aquí en la zona Ribadeo, Vedaneo, Castropol, Tapia, tenemos muy buena restauración, muy buena gastronomía, muy buena cocina, muy buena materia prima, muy buena calidad, y bueno, la verdad que estamos en un sitio de, dentro de lo sano, en esa piquilla, y bueno, eso también es bueno para mantener un poco la línea de calidad-precio.
De todos modos, este tipo de galardones siempre son como una palmadita en la espalda, después de pasar un ratito malo o unos cuantos años malos.
Sí, sí, la verdad que sí. Además, yo ya lo dije ayer cuando tuvimos honor de recibir el premio, y lo dije que viene en la coyuntura, que decía al principio, ¿no? Que viene una coyuntura económica que sí hace falta un poco esa palmadita que dice usted, evidentemente, esa palmadita para, como reconocimiento, de seguir trabajando, seguir incluso un poco sufriendo, calmando, pasando la marea, tratando de pasar la marea.
Dicen que estamos saliendo del hoyo, o al menos los indicativos económicos empiezan a señalar hacia arriba en vez de hacia abajo. ¿Usted cómo lo valora desde el punto de vista de la restauración, de la hostelería? Supongo pues, que habrá notado el bajón.
Muchísimo, hemos notado muchísimo el bajón. Lo que es Casajano en concreto, pues el perfil de cliente de obras, obreros, pues no lo hay. No hay obras, no hay obreros, no se trabaja tanto, entonces lo que es por semana, los menús del día han bajado mucho. Después hay una cosa que hay que hacer, bueno, hay dos cosas, voy a hacer especial hincapié en ese sentido. En primer lugar, el martes pasado fue la gala de la FER, de la Federación Española de Hostelería en Oviedo. Y decía el vicepresidente de la FER que el nuevo comportamiento de nuestros clientes que ha llegado, lleva estos años, viene para quedarse. Es decir, que la hostelería en general, o sea, el comercio en general, aunque hay parámetros que indican que la economía mejora, nosotros vamos a ir mucho más despacio. Mucho más despacio porque la gente nos vamos a retraer más en gastar. Yo creo que esta crisis es un pelín fuerte y aguda, y la gente vamos a quedar un poco escaldados, ¿no? Entonces, restricciones de salir a comer, pues sí, quizás se va a ir a comer mejor cuando se vaya, por ejemplo, al restaurante, pero se va a ir menos. Yo creo que se va a ir menos, la gente en general va a gastar menos. Es una. Y después, en la zona nuestra, Casajano, pues también hay un problema demográfico. Somos menos población que éramos, entonces, claro, menos clientes potenciales, evidentemente.
De todos modos, a Casajano va mucha gente que no es necesariamente la población de alrededor.
Sí, bueno, la verdad que trabajamos mucho en plan turístico, tenemos muy buenos clientes, nuestros amigos los gallegos, la zona de Ford, Ribadeo, Vilanova, Lorenzana, tenemos muy buen perfil de cliente ahí, por supuesto, en Navia, Tapia, y después el perfil de gente que ha comprado casas en la costa o la Mariña, que está fuera, Madrid, Valencia, donde sea, y cuando viene nos viene a visitar. Sí, desde luego que sí, estamos muy agradecidos, y este galardón lo ofrecemos a ellos, a nuestros clientes, colaboradores, trabajadores, amigos.
Ya saben, si deciden darse un homenaje, pues por ejemplo se pueden ir al Occidente Asturiano, a Piantón, a Vigadio, a Casajano, que además acaba de recibir el Plato de Oro. Es un galardón nacional, lo otorga Radio Turismo Real Cofradía Platos de Oro a su buen hacer y a la buena calidad. Además, esto también se conjuga con el buen trato al cliente, lo cual yo creo que ya está demostrado. Lucas Lastres, uno de los copropietarios de Casajano, para despedirnos así con buen sabor de boca, denos algún platito de estos que estén ustedes fomentando en estos momentos para que nos quedemos con ganas de comer.
Mira, o sea, nosotros estamos haciendo siempre, todos los meses, menú gastronómico de tres platos a precio módico de 40-44 euros por pareja. De tres platos, postre, bebida y café incluido, o sea, final con todo. Y después, las cuatro o cinco cosas típicas nuestras, vamos a definirlas brevemente. El chipirón encebollado con tinta de calamar, el pulpo al ajillo con langostinos, arroz caldoso con bogavante, unas manos buenísimas de Ángel Pena, y después las suculentas carnes a la brasa, tanto chuletón como entrecot de buey a la brasa, en manos de Alfredo García.
Desde luego, algunos pensarán que nos honores para que usted nos diga estas cosas porque se está abriendo el apetito, pero ya lo sabemos. Plato de Oro a Casajano. Lucas Lastra, uno de los propietarios del restaurante. Gracias por estar con nosotros, que sigan recibiendo galardones, que sigan cuidando la calidad y mucha suerte.
Muy bien, pues muchas gracias a todos, a todo nuestro público, nuestros clientes, amigos, nuestras familias. Gracias a todos y a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego.
En el almacén del ofertón, durante el mes de noviembre te hacemos un 10% de descuento en toda la gama blanca de electrodomésticos que hay en stock. Y si te lo llevas tú mismo, te ahorrarás un 5% más. Ven a ver la mayor exposición de electrodomésticos de la zona en el polígono de Barres. O visita la web www.almacendelofertón.es o llámanos al 985-62-39-42. Ya sabes, almacén del ofertón, donde lo barato no sale caro. ¡Te esperamos!
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 22 grados de temperatura, cielos despejados, alguna que otra nube alta y además luce el sol y calienta. Es un día bonito, un día agradable de otoño, de casi casi verano. Estamos viviendo un mes francamente suave y por el momento podemos aprovecharnos de hoy y de mañana según el pronóstico de Meteo Galicia, pero de cara al viernes las cosas van a cambiar un poquito, va a llegar alguna que otra lluvia, las temperaturas van a bajar. Vamos enseguida a hablar del pronóstico meteorológico y hablar de todos esos asuntos importantes en este día de hoy en cuanto a lo que noticias se refiere. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Y empezamos con el pronóstico meteorológico. Para hoy nos esperan lluvias. Eso sí, esta tarde y también durante la noche el viento va a soplar moderado del oeste, pero vamos a tener grandes claros en el cielo, va a lucir el sol y tenemos un día pues como lo que tenemos en estos momentos, bonito y agradable para pasear, por ejemplo. Mañana, jueves, día 7 de noviembre, más o menos igual hasta la noche. A partir de la noche ya se esperan lluvias. Tendremos también viento moderado del suroeste y las temperaturas elevadas, 15 grados de mínima, 20 grados de máxima. Pero de cara a la noche comenzarán las precipitaciones. Y esas precipitaciones nos van a acompañar también durante buena parte del viernes, aunque con nubes y claros, pero tendremos chubascos. El viernes el viento será débil del oeste o del suroeste, y ya el viernes las temperaturas bajan un poquito, entre 12 y 17 grados. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Hablamos de esos asuntos que marcan la jornada y tenemos que comenzar, por ejemplo, por el municipio de Lourenza, porque llevan años ya detrás de traspasar la titularidad del Camino A a la anteprovincial, a la Diputación de Lugo, pero después de muchos acuerdos, burocracias, papeleos, gestiones y además arreglos en el Camino A que ha exigido la Diputación antes de hacerse cargo de la gestión del mismo, ahora resulta que se echan para atrás. La alcaldesa Emma Álvarez Chao del Partido Popular señala que se están pasando por alto acuerdos que se han tomado en el pleno del ayuntamiento y además con todos los votos de los distintos grupos políticos a favor y otro tipo de acuerdos que se han venido estableciendo en los últimos tiempos entre la Diputación y el ayuntamiento. De hecho, recuerda que la Diputación les pidió hacer varias obras en ese camino que casi que lo tienen que construir de nuevo para que ahora les llegue un escrito del ente provincial en el que dicen que no se van a hacer cargo del camino. Escuchamos a la alcaldesa.
Los tres grupos políticos que estamos representados en el Concello de Lourenzá e que encabezamos a que la moción conxunta parecíanos asesorado e fora de lugar as exigencias impostas, xa que viñan a rachar co fin último que se pretendía ao inicio das negociacións no ano 2005. Isto ven a demostrar a falta de sensibilidade que ten e o trato sectario incluso que tenen os socialistas na Deputación de Lugo para os concellos que non somos da mesma cor política. A máis, pon de manifesto a falta de comunicación entre o PSOE laurentino e o PSOE provincial, xa que non foron quen de conseguir que o goberno da Deputación de Lugo e concretamente o deputado Manuel Martínez fora sensible ás peticións feitas dende o Concello de Lourenzá e que responden a un pedir conxunto de todos os veciños e veciñas do noso concello. Esta iniciativa debaterase posteriormente nun pleno na Diputación de Lugo a proposta do Grupo Provincial Popular e pedimos o apoio do Grupo Provincial Nacionalista que xa nos manifestou estou noutras ocasións, posto que o Grupo Municipal do BNG é sincero e respetuoso con este tema que creemos que é de xustiza materializar logo de 8 anos iniciado, xa dunha vez por todas materializalo coa firma do convenio proposto. Hai que decir que isto nace no ano 2005, cando esta vía que foi feita por a concentración parcelaria pois se viu como unha prolongación da estrada provincial da Lugo 122 e que o Concello se vía imposibilitado para proceder ao seu mantemento dado o elevado custo que iso supoñía. A CP 2801, que era a estrada da Deputación, que vai dende Santo Tomé ao Mazo, pois pasaría a ser da titularidade do Concello un tramo de 1 kilómetro a cambio de que eles aceptaran estes 2,8 kilómetros. E así o recolle o pleno do 13 de marzo do ano 2006, donde se acorda a aprobación do dobre cambio de titularidade adoptado por unanimidade por a Deputación de Lugo con data 27 de febreiro do 2006. Ademais, o Concello de Lourenzá urbanizou o tramo que asumiu con distintas axudas, algunhas delas incluso con cargo plan de obras e servicios da excelentísima Deputación. E, por outra banda, a Deputación de Lugo cobrou tanto a particulares como ao propio Concello o importe de licencias de obra. Tamén fixo o mantemento de vexetación lateral, así como procedeu a colocar os puntos quilométricos posteriormente el mesmo o ente provincial retirou. Ademais, existe un informe da Deputación de Lugo donde nos comunica que se rexenerara na primeira quincena de agosto de 2006 o 80% do trazo en cuestión, é que se propoñía con cargo a cando houbera posibilidades orzamentarias de ampliar a sección dese camiño. Nos, esta estrada, non pedimos que a melloren, nin pedimos que a fagan máis ancha, simplemente pedimos que cumplan o acordo plenario da Deputación de Lugo do ano 2006, os distintos acordos plenarios do Concello de Lourenzá, e que unha vez por todas den por finalizado este proceso e que firmemos o convenio que de unha vez por todas poñería fin a ese cambio de titularidade entre o ente provincial e o ente municipal.
Pues unos procedimientos largos y tediosos desde el año 2006 en que se aprobó en el Pleno de la Diputación que se hiciera ese cambio de titularidad al camino, vienen arrastrando este asunto. Ya estamos en el año 2013. Son muchos años y también muchos arreglos los que han acometido en esa vía para que no termine de fraguar. De hecho, la alcaldesa Emma Álvarez critica la decisión del diputado del área de gestión territorial, el socialista Manuel Martínez. Seguimos, hablamos de otros municipios. Vamos a mirar al municipio de Cervo y hablar de ayudas al estudio, de ayudas al transporte. El gobierno de Cervo, del Partido Popular, ha decidido duplicar la partida para las ayudas al transporte escolar. Pasan de 3.000 a 6.000 euros. Alfonso Villares, el alcalde.
Vamos a duplicar a partida que temos destinada ás axudas ao transporte escolar. Unhas axudas que financiamos íntegramente con fondos municipales. Nos, en un primeiro momento, destinamos 3.000 euros a esta subvención. Pero o que pasou é que despois de analizar o número de solicitudes que houbo e vendo que había máis peticións que o ano pasado, o que decidimos foi ampliar esta cuantía e dedicar, en este caso, outros 3.000 euros máis. Deste xeito, o que vamos a dispoñer é de 6.000 euros para axudar as familias a levar mellor os gastos derivados da formación dos estudiantes, máis concretamente, os que financia este tipo de axuda son os gastos de transporte. Con estes 6.000 euros, o que pretendemos é que todos os solicitantes que cumplan os requisitos da subvención poidan recibila. Hai que tener en conta, ademais, que no seu momento, cando sacamos a convocatoria, xa ampliamos a axuda para que damos para cada persona. E así, o ano pasado, o importe era de 150 euros para cada beneficiario, pero este ano o que decidimos e fixemos é incrementalo hasta os 200 euros por persona para axudar un pouco máis aos nosos estudiantes.
Pues una ayuda un poquito más elevada para que las personas pues, tengan más fácil llevar a sus hijos a los centros de estudio. Ayudas que se incrementan, de hecho se duplican para el transporte escolar en el municipio de Cervo. En Cervo hay que destacar en materia cultural que este viernes inauguran una exposición de fotografía fantástica de Isidro Cea. Además, la inauguración contará con la actuación del grupo vocal Son de Nos. La muestra se titula Anxos, Demos e Outros Retratos Divinos de la Muerte e incluye una veintena de imágenes de temática imaginaria. La inauguración el viernes a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura y contará, como decimos, con el acompañamiento de Son de Nos. Es un grupo compuesto por soprano, mezzosoprano, tenores, barítonos y también un bajo. Varios de ellos son de aquí, de la comarca de La Mariña. 14 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y hablamos de Sargadelos.
Contrata súas obras con empresas legalizadas. Ofrecenlle garantía nos traballos, persoal totalmente en regla, con seguros de responsabilidade civil e licencias ao día. Porque o cliente sempre é o responsable final, o presuposto máis barato pode sair moi caro. Pinturas Peixoto, empresa garantizada. Pinturas Peixoto, pintura de fachadas e interiores. Pulidos e barnizados de portas, cierres e suelos. Colocamos papel pintado, frisos e tarima flotante. Atendemos exclusivamente a particulares, comunidades e espazos rústicos. Pinturas Peixoto 630-766-434. Anote, Pinturas Peixoto 630-766-434.
Curso de Bienestar Animal, homologado por la Xunta de Galicia, impartido por Agrocosta no Salón de Actos da Casa da Xuventude de Mondoñedo. Os días 16, 17, 22 e 24 de novembro. Duración 20 horas. Horarios, os días 16 e 17 e 24 de 9 a 2 pola mañá. O 22 de 4 a 9 pola tarde. Información e inscripción nos teléfonos 982 50 70 89 ou 646 150 939.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos hablando de uno de los temas que están marcando la actualidad en estas últimas horas y muy importante para nuestra comarca, de Ebache, o ese problema que atraviesa un grupo tan conocido y tan emblemático como es Sargadelos. Tenemos con nosotros a uno de los propietarios de la firma, José Luis Vázquez. José Luis, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Ya sabemos todos o contido de ese comunicado que enviaron ustedes de o grupo Sargadelos, un comunicado muy duro y además pues nada positivo. Ustedes falan dunha delicada situación financiera e que teñen máis capacidade productiva que as actuais niveis de ventas. Tamén falan desa importante reestructuración de persoal. Que pasa, que non houve outra maneira de sacar adiante a empresa que con esa reestructuración?
Bueno, vamos a ver, máis que duro é realista o comunicado que se fai. Non é que haixa outra maneira, nos levamos 4 ou 5 anos intentando con eres temporais ir solventando unha situación coyuntural que está pasando pois todo o país e que nos para nos aí ten unha incidencia moi especial porque non somos un producto de primeira necesidade e pois as ventas venos afectadas ano a ano con reduccións continuadas. Bueno, empezamos con eres de reducción de xornada de pequenos, rematamos pois co que temos este ano, que un ere de 250% de reducción de tempo de traballo. Non se fixeron ata agora ningún tipo de eres extintivos, pero bueno, temos unha situación moi complexa ahora porque temos un número de ventas baixo para a producción que temos.
Dende o comité de empresa, en principio sinalan que non coñecen eles os detalles dese plan de viabilidade da empresa. Vostedes contaronlles en que iba a consistir?
Bueno, vamos a ver, isto se presentou o Consello de Administración, presentou un plan de viabilidade no que se levou traballando nos últimos meses aos socios. Os socios aprobaron por unanimidade no Castro por un 98% en Sargadelos. Bueno, este plan de viabilidade o que contempla unha serie de melloras na xestión comercial, puntos de venta, expansión nacional, internacional, rexuvenecemento da marca a base de potencial o deseño, lanzamento de novos productos e unha reestructuración de o gasto. O gasto principal non só pois é o gasto do personal. Entón, ben, nos comunicamos a nosa intención ao comité de empresa e a partir de o venres ou da semana que ven pois se comunicará pormenorizadamente en que consiste todo o plan de viabilidade.
Non é a primeira vez que o grupo Sargadelos atravesa por problemas ou situacións económicas complicadas, como ven vostede contando. Eu lembro que fai uns anos vostedes recibiron unha axuda da Xunta de Galicia para sair adiante, unha axuda de 1 millón de euros. Pensa que se caera alguna outra axuda poderían tirar para adelante sin despedir xente?
Bueno, vamos a ver, non foi unha axuda, foi un crédito, un crédito que temos que estamos pagando, non é un dinheiro a fondo perdido, ni muitísimo menos, sino que nos fuimos endeudando para poder seguir adelante, entendiendo que podríamos ir con las medidas que íbamos, que fuimos tomando, de eres temporal, eso que comenté antes. Pero, bueno, a situación coyuntural do país a coñece todo o mundo, a restricción de ese de poder adquisitivo pues nos foi afectando e nos sigue afectando a día de hoxe. Entón, temos que ver de facer o necesario para que a empresa pues, non teña e non caía en problemas insalvables.
¿Cantos empregados teñen vostedes nas dúas plantas en Cervoxada?
Unos 174, máis ou menos.
¿Podemos falar dun porcentaxe aproximado das persoas que se verían afectadas?
Non, eso é unha cosa que se irá vendo pues, estes días cos comités de empresa.
¿Cómo vai o proceso a partir de agora? ¿Qué van a facer? ¿Cómo se estipula a cronoloxía?
Bueno, hai un preaviso de unha semana para que se constitúa unha mesa negociadora e despois hai un mes para chegar a un acordo.
E se non hai acordo, que pode pasar?
Bueno, entendemos que ten que haber acordo. Entendemos que ten que haber acordo porque é unha situación real, perfectamente cuantificada, que se ponga enriba da mesa.
Estamos a falar da empresa Sargadelos. Eu penso que é un dos buques insignias de toda a comunidade galega, non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional. Hai moita xente que coñece Galicia precisamente pola cerámica de Sargadelos ou a cerámica de Castro. Como pensa que van vostedes resucitar un pouco esta empresa? Porque din que o nivel de ventas non é suficiente e que queren rexuvenecer a firma. Como pensan facelo?
Bueno, pois precisamente é unha das partes importantes que ten este plan de viabilidade, esa mellora de xestión comercial en puntos de venta. As galerías Sargadelos foron un instrumento fundamental precisamente no coñecemento e no valor da marca. Hai que darlles un empurrón para facelas máis competitivas, facer que a xente vaya a elas, entre elas, despois unha expansión nacional e internacional. Os hábitos de compra foron cambiando, cos grandes superficies foron desaparecendo as tendas multimarca onde nos vendíamos os produtos fora de Galicia, aquelas tendas de decoración ou de deseño, pues, se foron trocando por os Ikeas ou as grandes cadenas de que venden, que son competencia de o noso produto, que é un produto deseñado en Galicia. Entón, a porcelana que ven dos países asiáticos ou de algún país africano ou do oeste, que son con unos precios con un diseño pues muy por debaixo do que facemos nós. Hai unha competencia directa importante da que nos estamos desprotegidos, porque España é un país que ten un salario mínimo perfectamente estipulado. En estes países pues deixa moito que desear, pois, a nivel de protección do traballador. Entón, a competencia realmente en precio é moi dura.
Entón, xa para rematar, se vostedes consiguen levar adiante ese plan de viabilidade, consiguen mellorar a xestión comercial nos puntos de venta, expansión nacional e internacional, o rexuvenecemento da marca, pensa que nun sanos, eu non sabería dicir cantos, poderían, por exemplo, volver a absorber esa plantilla que agora quedará probablemente con moitas posibilidades na rúa?
Bueno, pois eso é unha sería unha, además de unha moi boa noticia, porque significaría que a empresa pois repunta. Sería o esperable, sería o esperable, sin duda alguna. Nos estamos tratando de sair dunha situación conxuntural, como unha porcentaxe altísima de empresas en España que están sufrindo pois unha crisis tremenda, que parece que non ten fin, o que pretendemos con estas medidas sair desta crisis, deste bache que temos diante, poder remontar, evidentemente, volver a medrar.
Pues esperemos que sexa así. Cale a vindeira cita a próxima xuntanza cos traballadores para comenzar co tema?
Pois o vengo venres o lunes desta semana.
Pues José Luis Vázquez, propietario da empresa de cerámica Sarga de los, moitas gracias por estar con nos. Deseamos sorte, que saia todo mellor, que poida sair nesta coxuntura que viven.
Moitas gracias, nos deseamos exactamente o mesmo.
Seguimos y hablamos ahora con los responsables del comité de empresa de la fábrica de Sargadelos aquí en Cervo. Tenemos con nosotras la presidenta del comité, que es Rogelia Mariña. Rogelia, buenas tardes, boa tarde.
Buenos días.
¿Cómo viven vostedes, os empregados, a plantilla, esta nova tan mala que ven da dirección da fábrica Sargadelos? Porque vostedes están a atravesar un ere de casi 7 meses e agora o que se lles pon por diante prácticamente botarlles a rúa.
Sí.
¿Cómo valora usted esa situación que están viviendo? ¿Qué o que din os traballadores?
¿Qué o que din os traballadores? Que non se fixo nada por parte da empresa para mellorar a situación. Que todo o que se fixo foi por parte dos traballadores.
¿Vostedes saben algo, ainda que non sexa oficial?
No. A cantidad de despidos, no.
¿Non lles comunicaron nada oficial? ¿Non lles falaron?
A intención de facer un plan de viabilidad con reestructuración, pero nada. De momento, a cantidad de xente, nada.
A empresa fala de que os costes de persoal son case maiores que o beneficio das ventas.
Home, si non abrir o mercado, como van a ser? Que estuveron peleándose entre eles. Bueno, todo foi en contra dos traballadores.
¿Qué van a hacer ustedes ahora? No día de onte estuvieron reunidos, el primero comité de empresa, después hubo una asamblea de trabajadores. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar?
Pues en un principio esperar a ver o que nos ponen encima de la mesa.
¿Tenían ustedes alguna propuesta, por ejemplo, que hacer a la empresa para evitar esa reestructuración de personal como
HM? Llevamos todo el tiempo, desde que oímos sus comentarios, diciendo que ainda nos queda paro, que estamos dispuestos a reducir la jornada, a moitas cousas, pero nada.
¿Teñen vostedes pensado falar con algún representante político, tal y como fixeron nas outras ocasións?
Pois claro, temos pensado de todo, pero non, de momento, como non temos nada.
Xa para rematar, Rogelia, como se vive precisamente nestes últimos días na fábrica? Eu estou escoitando precisamente por detrás de vostede a fabricación ou o traballo da empresa Sargadelos en Cervo. Como viven vostedes esta situación? Que ambiente hai laboral?
O ambiente hai de preocupación, pero a xente moi responsable, como foi sempre. E se isto vai ao garete, non é por culpa dos traballadores, Eso que quede moi claro. Con a incertidumbre que vivimos todos estes tempos, seguimos igual, seguimos traballando, cumplindo con o noso traballo.
Rogelia Mariña, moitas gracias por atender a chamada de COPE de la Costa. Esperamos que teñan vostedes moita sorte, a sorte que se poida ter, porque dende logo o futuro se lles pinta moi escuro.
Se nos pinta a nosotros e o entorno tamén non queda moi ben.
E un duro golpe para toda a economía da Mariña e ademais para toda a economía da comunidade galega, porque estamos a falar das mesmas situacións que están a vivir na fábrica de Sarga, en Coruña.
Claro, este é Sargadelos e o outro é o Castro, e non só iso, un referente para Galicia, para todo, non sei, tiñamos de cara ao turismo aquí unha cousa moi que gustaba moito vir, que todo mundo que viña comprendía a veces os precios e todo do material.
Rogelia Mariña, presidenta do Comité de Empresa Fábrica Sargadelos aquí en Cervo. Esperamos que teñan vostedes moita sorte e que a negociación vaya o mellor posible. Gracias por atendernos, estaremos moi pendentes. Boa tarde. Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, apenas unos segundos de Costa Viva. Ya ven cómo está la situación en estos momentos. Está prácticamente todo el pescado vendido, como se suele decir. Aquí lo que va a haber a partir de ahora es un ERE extintivo. No sabemos a cuántas personas afectará, tampoco ha querido decirlo el responsable de la firma, y habrá que estar pendiente a las negociaciones.